en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
Con Pato operándonos y seguramente agregando su buena mirada musical, comenzamos una nueva emisión de Bajo el Volcán, grabando los miércoles para ser emitido los jueves de 18 a 19 horas. En un año con complejidades políticas que ocuparán buena parte de la agenda periodística del programa, sin perder nuestra esencia, por cierto, con pocas certezas en pie: la justicia social, los derechos humanos, evitando hacer periodismo neutral, eso sí, independiente. Últimamente, y fogoneada por los grandes medios masivos dentro de las complejidades, se instala el tema de la inseguridad ante delitos contra la propiedad y contra las personas, que en algunos casos, mínimos por cierto, pero multiplicados y reiterados de menores que infringen la ley. ¿De qué lugar siniestro habrán salido estos pibes? ¿Cuál fue la sociedad que los creó? A mano siempre aparecen respuestas y soluciones fáciles a esta problemática compleja. Intentan debatir y buscar salidas lógicas es la tarea de todos nosotros. ¿Qué haces, Dani?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Es difícil debatir en un contexto que parece, donde parece estar tan afirmada la certeza de que los menores son, delinquen cada vez más, y que además gran parte de los delitos contra la propiedad y contra la vida de las personas son cometidos por menores. Digo esto porque incluso quiero salir de la discusión sobre si aumentó o no aumentó el delito. Me parece que la gente no tiene la menor idea cuántos de estos delitos son cometidos por menores. Y cuando nos referimos a menores, vamos a ser claros, hay que ver qué entendemos. Porque, primero, después los 18 años son mayores. Entre los 16 y 18 años hay un régimen penal juvenil. Y lo que se pretende es bajar la edad de los 16 para abajo. ¿Cuántos delitos contra la vida de las personas, o la propiedad, si quieren, son cometidos por menores de 16 años, como para que justifique todo un andamiaje jurídico y un debate político de este calibre? Ese es un buen dato que la gente debería saber. Grosso modo, en los últimos 10 años no debe haber habido más de 10 homicidios cometidos por menores de 16 años. Ronda alrededor de los 10. Si no son 10, porque una estadística, uno por ahí las estadísticas no las tiene, pero deben ser, lo digo, yo sigo lo mismo. En los últimos 10 años, 10 homicidios, digamos, fueron cometidos por menores de 16 años. En los últimos 10 años, 2.000 mujeres fueron asesinadas por sus maridos, exmaridos, padres, amantes, examantes, novios. Y sin embargo, no estamos discutiendo la inclusión del femicidio en el Código Penal. Digo, para hablar, ¿no?, de inseguridad. Y para hablar de esto, que quien sabe mucho más que yo, que nos acompaña hoy, es Claudia Cesaroni. Claudia Cesaroni publicó un libro que se llama La vida como castigo, los casos de adolescentes condenados a prisión perpetua, en el cual habla de casos particulares de adolescentes condenados a prisión perpetua y sobre los que vamos a hablar, pero además es una especialista en temas, ella es abogada, está especializada en criminología y ha trabajado mucho, investigó muchísimo sobre el tema de los menores, y es una de las voces más autorizadas a mi gusto para hablar de por qué no a la baja de la edad de la imputabilidad de los menores. Y esto me parece que es el primer punto por donde podríamos sacar. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, el punto por ahí sería hablar, la primera pregunta es esta: ¿por qué no a la baja de la edad de imputabilidad?
Bueno, la primera aclaración, si me permiten, es nosotros hablamos de no a la baja de la punibilidad.
Sí, es cierto.
Y me permito hacer esta aclaración porque no es una cuestión, digamos, de técnica jurídica nada más, sino que me parece que tiene que ver con que estos temas a veces se discuten sin entender todos los que discuten claramente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de imputabilidad, estamos diciendo que a una persona se lo acusa de haber hecho algo que es una transgresión a la ley penal. Viene ahora un niño, no le gusta lo que estoy diciendo, un niño de 8 años, y me parte un palo en la cabeza. Entonces puede aparecer un fiscal que diga, bueno, este niño acaba de cometer una lesión grave, está imputado de este delito. Pero luego dirá, este niño, como tiene 8 años, es absolutamente... está fuera de la decisión de política criminal de nuestro país, que es que recién se puede aplicar una pena y someter a proceso penal a una persona a partir de los 16 años. Entonces dirá, bueno, derívese a este niño para que no siga cometiendo actos violentos a un área de protección de derechos donde se atienda a su familia, se lo mande a un psicólogo, se vea por qué reacciona violentamente. Pero lo que va a estar claro es que no se lo va a someter a ningún tipo de proceso penal. Es decir, ha sido imputado de un derecho, es imputable, pero es no punible. No se lo puede punir, no se lo puede someter a proceso penal. En nuestro país, en este momento, la edad de punibilidad, o como dicen, digamos, en algunos organismos internacionales, la edad mínima de responsabilidad penal es los 16 años. Entonces, lo que se está discutiendo en concreto no es tanto la edad de imputabilidad, que en realidad no tiene límite, sino la edad a partir de la cual, como sociedad, vamos a decidir que se puede punir o aplicar pena a un niño o a un adolescente. Porque nosotros, muchos, cuando digo nosotros, hablo de un colectivo de organizaciones de derechos humanos, gremiales, políticas, de organizaciones que trabajan con la infancia y que trabajan los temas penales más en general, porque decimos que no hay que bajar esa edad de responsabilidad, esa edad mínima de responsabilidad penal o de punibilidad por debajo de los 16 años. Vos recién planteabas cuántos delitos cometen los menores de 16 años. Son pocos. Yo no puedo hoy dar una cifra exacta de si son 10 o 15 o 20 o 30 en los últimos 10 años. Nosotros hemos hecho una investigación desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos que yo integro, donde simplemente tomamos los datos oficiales de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, o sea, la Jefatura de los Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, de cuántos delitos estaban, digamos, cuántos IPP, que son investigaciones penales preparatorias, se habían iniciado en un primer semestre del año 2010, en el que estaban involucrados adolescentes. Aquí hay un problema, que es que esa cifra no discrimina 14, 15, 16, 17. Pero como solo son punibles los de 16, 17, tenemos que entender que está hablando solo de los de 16, 17, porque los otros no están dentro del sistema penal. Esos datos daban un total de 87 adolescentes de 16 o 17 años imputados de cometer o tentar un delito de homicidio. Es decir, no eran, como son investigaciones, no son condenas, simplemente son acusaciones. Es probable que muchos de ellos, después de pasado el proceso penal, sean absueltos o declarados, digamos, inocentes. Pero había 87 que estaban imputados de delitos, de delitos de homicidios o de tentativas de homicidio. Cruzamos ese dato, esos 87, con cuántos menores de 16 años hay privados de libertad en todo el país por cuestiones penales, según una investigación oficial realizada por UNICEF, la Universidad 3 de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Al año 2007, de los 1.800 menores de 18 años privados de libertad por cuestiones penales en todo el país, unos 200 tenían 14 y 15 años. Y de esos 200, 15 estaban imputados del delito de homicidio. Cruzamos ese dato, ese porcentaje del total y esos 87 casos, y dedujimos que en el primer semestre del año 2000, no dedujimos, concluimos, podían contarse con los dedos de una mano los casos en los que un adolescente de 14 y 15 años podría haber estado involucrado en un delito grave. Entonces, volviendo a la pregunta, estamos diciendo que dos o tres niños de 14 o 15 años pudieron haberse visto involucrados en hechos gravísimos de homicidios durante todo un semestre en la provincia de Buenos Aires. Y estamos diciendo que en una semana la policía de la provincia de Buenos Aires asesinó a tres adolescentes en León Suárez y en Varadero, adolescentes jóvenes, 16, 17, 19. La policía de la provincia de Buenos Aires ya no hay más que hacer en cuanto a castigo. Es decir, el policía que asesina a una persona sin motivo, en ocasión, cuando está se le puede aplicar una pena de prisión perpetua. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de que la cantidad de delitos que comete un sector, una franja etaria, un grupo social, se resuelve aplicando mayor pena, o en el caso de los adolescentes, haciéndolos punibles, es falso. La policía de la provincia de Buenos Aires no ha dejado de matar impunemente, por más que está, tiene penas muy altas el policía que comete delitos, aunque diga que lo hace en acto de servicio, en este tipo, lo que habitualmente conocemos como gatillo fácil. En el caso inverso, la muerte de el homicidio de policías está imputado, se le aplica a la persona que asesina a un policía la pena de prisión perpetua. Sin embargo, los policías no han dejado de morir. ¿Por qué? Porque el sujeto que está involucrado en una situación de enfrentamiento concreta con un policía, en la cual es su vida o la mía, no piensa en ese momento qué pena le va a caber, si le van a caber 20, 25 o perpetua. Lo único que piensa es en salvar su, en salir de esa situación. Y al revés, muchos estudios criminológicos tratan de explicar que en realidad cuanto más terrible es la amenaza sobre la vida, es decir, si lo que está pensando es me van a meter de por vida en cana, yo lo que trato es de que no quede ningún testigo de lo que pasó. O sea, yo mato y me voy. O sea, trato de no hay manera de que esa situación se resuelva de una manera menos gravosa, es decir, que se defienda la vida de una persona y que a la otra no se la condene a morir en vida, como es un caso de prisión perpetua, porque la amenaza sea mayor, la amenaza de cárcel sea mayor. No surte efecto. Entonces, cierro con esto. Al primer planteo de los adolescentes de 14, 15 años, ¿cometen muchos delitos? No. Pero además, si cometieran más delitos, tampoco sería solución,
claro,
Introducirlos en el sistema penal o amenazarlos con condenas.
Una de las explicaciones que muchos personas allegadas al derecho y de quienes me consta no son especialmente represivos en su condición, indica que el hecho de poder introducir a los menores en un régimen penal, uh-huh, les permitiría salir de del patronazgo, uh-huh, del sistema de patronazgo, uh-huh, que no les permite tener derecho, o sea, no tienen derecho a defensa, un juicio, uh-huh, justo, no tienen doble instancia. Los menores están sometidos a la potestad de un juez que decide, y en general decide encerrarlos en un hogar, o decide encaminarlos por los mecanismos que tiene, porque reconozcamos que no en todos los casos hay sistemas de encauzamiento de los menores que uno dijera vale la pena que el menor entre acá, porque puede ser un sistema de encauzamiento correcto, digamos, ¿no? Entonces, sacarlos del sistema del patronazgo, dicen algunos, es un mecanismo que permite mejorar lo que sería el comportamiento, el pasaje judicial de ese joven. ¿Qué opinás vos respecto de eso?
Es muy interesante ese argumento, porque la verdad es que hay una parte que es falsa, cuando muchos sectores realmente progresistas dicen eso. Yo no sé si por ignorancia o por, digamos, la verdad es que la ley de patronato está derogada, ha sido derogada por la ley 26061, que es una ley del Parlamento Democrático. Desde septiembre de 2005 la ley de patronato está derogada en nuestro país. Hay una ley vigente que es la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que regula, digamos, la pata civil de la intervención sobre los niños, niñas y adolescentes. Lo que todavía no se ha modificado es la pata penal. Y esto es verdad, que lo que regula la vida de los adolescentes que cometen algún delito es una ley de la dictadura, que es preciso derogar, que es preciso modificar, que es preciso cambiar. Lo que no pueden explicar quienes plantean que la baja de la edad de la punibilidad redundaría en alguna ventaja para los adolescentes, que hoy, muchas veces, como vos decís bien, son internados o, digamos, privados de libertad, sin juicios, sin garantías, etcétera. ¿Por qué piensan que introducirlos en un sistema penal va a dotar de garantías a esos adolescentes? Esto también es falso, porque hay miles de adultos que tienen todas las garantías, comillas, que establece nuestra Constitución y que establece nuestro Código Penal, y están presos sin condena, son inocentes y están presos. La provincia de Buenos Aires, cifras oficiales, todos los años hay 25% de personas que estuvieron 3 años presas, van a juicio y le dicen: señor, perdone, no, nos equivocamos, váyase a su casa, está suelto, nos equivocamos. ¿Por qué la idea fantasiosa de que el sistema penal es un sistema lleno de garantías y de respeto por los seres humanos? Es falso. La verdad es que en el sistema penal los muy pobres tienen un abogado defensor de oficio que tiene cientos de expedientes, y donde muchas veces yo trabajo con familiares, nosotros trabajamos con familiares de presos, que son casi todas mujeres, las familiares, sus relatos permanentemente están llenos de descripciones de abogados que no pueden ver a la persona a la que tienen que defender. Claro. La ven, pero no por mala voluntad del abogado, sino porque por ahí tiene un juicio atrás del otro. Entonces lo ven y dicen: a vos te conviene agarrar el abreviado, que es aceptar, digamos, el juicio abreviado, que es una nueva manera de violar garantías constitucionales, porque es una especie de extorsión. En el juicio abreviado, yo te digo: mira, en el abreviado te van a dar 3 años. Y vos me decís: no, pero yo no hice nada. No, pero aceptalo, porque por ahí, si vas a juicio, te dan 5. Y el tipo dice: pero yo no fui, yo quiero ir a juicio. Y su propio abogado lo está conminando y casi empujando a que acepte por extorsión. Entonces, ese sistema no va a ser el reino de las garantías para los adolescentes pobres.
Me hace acordar a cuando los abogados en los juicios laborales dicen: agarrá lo que te dan, porque si no vas a estar 5 años y no vas a ver un peso.
Vamos a un tema, Pato. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry,
we'll be right back. magic matter to ya. When you got a job to do, you gotta do it well. You got to give the other fella hell. To say you live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry,
live and die.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bueno, escuchábamos recién una versión de Vivir y Dejar Morir, el tema de Paul McCartney, que fue para una película de James Bond, homónima. Y en este caso una versión de Fernanda Takai y John Ulloa. Fernanda Takai y John Ulloa van a estar en un ciclo de músicas del sur que comienza hoy mismo, 10 de marzo, y va a prolongarse hasta el 20 de marzo en el Teatro 25 de Mayo, con entrada gratuita. El Teatro 25 de Mayo queda en Triunvirato 4444, todos los días, desde hoy hasta el 20 de marzo a las 21 horas, excepto los domingos a las 20. Decía, la entrada es gratuita si se retiran dos horas antes allí, en el mismo teatro, 25 de mayo. El ciclo va a comprender música de Argentina, Brasil, Uruguay, va a haber músicos muy interesantes. Toda la programación completa la pueden ver en www.musicasdelsur.org. Bueno, estamos compartiendo el programa de hoy con Claudia Cesaroni, que es abogada criminalista, y hoy estamos hablando un poco de la edad de punibilidad de los menores, del tema de el castigo hacia los jóvenes, adolescentes y niños en Argentina. Yo hay algo que quería decir antes de seguir. A mí me parece que hay un tema que es preocupante, fuera desde el ámbito de lo legal, que por ahí es el tema que nos está aclarando mucho Claudia, que tengo la impresión de que estos jóvenes que están dentro del sistema penal son recién incorporados a la estatalidad, a ser considerados sujetos, cuando son sujetos del sistema penal. Antes no son convocados a la estatalidad, ni por la escuela pública, ni por la salud pública, ni por ningún otro mecanismo. Entonces, me parece que es muy grave que lo que estemos discutiendo es que estos pibes van a existir para nosotros, van a existir para el Estado Nacional a partir de que cometan delitos. Porque entonces tenemos que empezar a pensar si esto no funciona como un efecto inverso, como Argel, jefe de las mafias, jefe de las maras en América Central, o el jefe de un cartelito o el narco de la villa, para el cual el pibe empieza a existir cuando mata a otro. Porque en esos sistemas el pibe empieza a existir cuando demuestra que es más valiente que los demás. ¿No estará empezando a reclamarle al Estado a ese pibe que mate a alguien para empezar a ponerle un nombre, un apellido y un lugar en la sociedad? Esa es una pregunta que me parece que podríamos hacernos.
Sí, a mí me parece muy interesante esa visión. Nosotros coincidimos plenamente. Hay casos que lo demuestran de una manera muy gráfica. El caso, creo, un chico le decían Piki, no importa el sobrenombre, que apareció en todos los medios cuando tomó supuestamente de rehenes a una gente en una farmacia en el 11, y la madre después apareció, y entonces los medios decían dos cosas: es la vez número 40 que tiene un ingreso en la comisaría. Y la madre apareció en varios programas de televisión como pudo, diciendo: es que yo vengo pidiendo, por favor, ayuda para mi hijo hace años. Y es esto exactamente como vos lo planteas, es decir, el pibe no adquiere carnadura, no es real, hasta tanto entra a una farmacia con un cuchillo y se lo pone en el cuello a alguien, y entonces a partir de ahí empieza a funcionar la maquinaria del proceso penal, va para un instituto de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasó antes? Y todas esas veces que esas madres fueron a pedir ayuda, no la encontraron. Y ese es un drama. Digamos, cualquiera que tenga hijos adolescentes sabe, yo a veces digo un poco en broma, pero muy en serio también, que de la misma manera que nos enseñan las madres a cambiar un pañal y dar la teta cuando tenemos un bebé, nos enseñan pocas cosas de cómo atender a un adolescente, digamos, cómo sobrellevar lo difícil que es educar y criar a un adolescente. Y si nos es difícil a quienes tenemos recursos, somos de clase media, podemos pagarles un psicólogo, tenemos obra social, el nene quiere hacer tambor y va a tambor, quiere hacer guitarra y va a guitarra, quiere ir a inglés y va a inglés, prueba, va, viene, se equivoca, se fuma un porro, lo protegemos, lo deja. Digo, hay un montón de madres y padres, pero creo que acá también hay una centralidad de las madres, que no saben qué hacer con sus hijos, no tienen dónde ir, es desesperante. Y muchas de ellas, hay otro caso que es terrible, que es el de Jonathan Lescano, que me tocó atender el anteaño por mi trabajo en ese momento también en la Secretaría de Derechos Humanos. Jonathan, la madre decía: yo fui al juzgado de menores y pedí, por favor, ayuda. Y me lo entregaron en un cajón. Me lo terminaron entregando en un cajón. Porque lo primero que me dijeron es: señora, hasta que su hijo no cometa un delito, nosotros no podemos hacer nada. Lo que está bien que le diga un juzgado de menores. El problema es que ese juzgado de menores tendría que haber tenido algún recurso público donde derivar a esa señora y a Jonathan para que pudieran atender la problemática que este pibe tenía, que era una problemática de adicciones. A los 16 años, y ese pibe terminó apareciendo con dos balazos en la nuca.
Pasa a coincidir con el Indio Solari, que todo preso es político.
Es que sin duda, en algún sentido, digamos, cada sociedad decide qué personas mete en sus cárceles. No es casual, obviamente, que un altísimo porcentaje de las personas que están privadas de libertad en todos nuestros países son las personas pobres, o sea, personas que por algún u otro motivo están fuera del sistema, digamos, del sistema de derecho, digamos.
Vamos a una tanda, Pato, por favor.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, este viernes en Buenos Aires hay un evento excepcional. Excepcional, absolutamente excepcional. Y yo aviso: al que está vivo en Buenos Aires y se lo pierde, es su responsabilidad. A partir del 11 de marzo, viernes y sábado 20-30 horas, se repone Bodas de Sangre, la versión de Juan Carlos Gené en el Celsit Moreno 431, una maravilla del teatro, absoluta. Absoluta maravilla del teatro, lo mejor que hubo en teatro en 2010, no tengo ninguna duda, y va a ser difícil de superar en 2011. He visto algunas cosas buenas, pero y se vienen algunas cositas, pero atenti, yo les sugiero, por solo 50 pesos, la plata que cuesta dos entradas para ver Sex and the City 3, que es una porquería, usted va y se ve Bodas de Sangre en una versión fabulosa. Realmente, en serio, es una cosa magistral esta Bodas de Sangre, viernes y sábados, 20-30 horas, Moreno 431. Otras obras maravillosas, muy buenas, que se están viendo en Buenos Aires, van a tener sus últimas funciones este domingo. La vida es sueño, en la obra de Calderón de la Barca, en la versión de un realizador español, con Joaquín Furriel, Muriel Santana y Patricio Contreras. Desde hoy jueves hasta el próximo domingo se puede ver a las 21 horas en el Teatro General San Martín, una muy buena versión de La Vida es Sueño, una versión con una construcción del espacio realmente muy muy interesante, y unas actuaciones, Furriel y Patricio Contreras están realmente muy bien. Y la otra que se baja de cartel este domingo y que vale la pena ver es Viaje de un largo día hacia la noche, la obra de Eugenio Nil, con la versión de Villanueva Cose, con Claudia Lapacó y Villanueva Cose, que se puede ver todos los días a las 20:30 horas allí en el Teatro General San Martín también. Y a partir desde ayer, miércoles 9 de marzo hasta el 12, hay en el Ecuni un festival de nuevas músicas por la memoria, músicas electrónicas, nuevos modos de trabajar el sonido, nuevos mix, que para los que les gustan las vanguardias y las opciones electrónicas es muy interesante. Desde ayer y hasta el próximo sábado 12 de marzo a partir de las 20 horas en el Ecuni, allí donde era la ESMA, el Festival de Nuevas Músicas por la Memoria.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Continuamos, creo que con muy buen tino, a quien convocamos, que es la doctora Claudia Cesaroni, que es la autora de La Vida como Castigo. Claudia, hay algo que yo desconocía, el estado de situación, porque hay gente que cometió delitos antes de los 18 años de edad que, bueno, están en prisión perpetua. ¿Cómo es esa situación?
Sí, esos son, ahora son 5 jóvenes que ya tienen 30 y 32 años que están presos por haber cometido delitos a los 16 y 17 años, por supuesto delitos graves, homicidios, y fueron condenados a prisión y reclusión perpetua. Esas condenas están, el total de perpetuas que se aplicaron en nuestro país de ese modo, digamos, a menores de 18 fueron 12. Uno de esos jóvenes condenados murió, apareció muerto en la penitenciaría, en la tristemente célebre varias veces penitenciaría de Mendoza, y hoy porque aparecen con cierta cotidianeidad videos de torturas que se aplican en esa penitenciaría. En ese lugar apareció colgado un chico de 20 años, Ricardo David Videla, en junio de 2005, y los otros 5 jóvenes, 2 de Mendoza y 3 condenados por la Justicia Nacional, están purgando esas condenas. Esas condenas son inconstitucionales, son ilegítimas, fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002 y recién en noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana, o sea, 8 años después o casi 8 años después, emitió lo que se llama el informe de fondo de este caso. ¿Qué quiere decir? Que luego de haber dicho este caso, podemos entender que en este caso hubo violaciones de derechos humanos, en el informe de fondo lo dijo claramente. Dijo, el Estado argentino cometió graves violaciones de derechos humanos con estos jóvenes. No solo por imponerles una pena como la pena de prisión perpetua, que es absolutamente contraria a todo lo que los instrumentos internacionales de derechos humanos dicen que debe ser un derecho penal de menores, porque este es el otro tema. Se supone que el derecho penal juvenil es distinto del derecho penal del de adultos porque está tratando con personas en formación. Estamos hablando de pibes de 16, 17 años. Entonces, si se les aplica pena, se les debe aplicar como ultimísimo recurso, como dice la Convención sobre los Derechos del Niño, y por el menor plazo que proceda. La Argentina incumplió con esa obligación porque les aplicó la pena más alta que procedía, es decir, la pena de prisión perpetua que había en el Código Penal. Estos jóvenes fueron sometidos, casi todos, a torturas, malos tratos, traslados por todo el país, han ido y venido, sobre todo los condenados por la Justicia Nacional. Ustedes saben que las personas condenadas por la Justicia Nacional van a parar a cárceles dependientes del sistema del Servicio Penitenciario Federal. Y las cárceles dependientes del sistema del Servicio Penitenciario Federal están en todo el país. Están en Chaco, están en Rawson, están en Río Gallegos, están en Neuquén, están en Resistencia, es decir, estos jóvenes han recorrido varias de esas cárceles de máxima seguridad, han sido sometidos a prácticas aberrantes, a bienvenidas que implican golpes al ingreso a cada unidad. En el libro creo que está una foto en la que uno de los jóvenes se ve en sus pies lastimados por lo que se llama la tortura del patapata, o sea, los golpes aplicados violentamente a las plantas de los pies de los jóvenes. Recién decía, el sistema interamericano, a través de la Comisión Interamericana, ha dicho en noviembre del año pasado, el Estado argentino incumplió con la Convención Americana de Derechos Humanos, incumplió con la Convención sobre los Derechos del Niño, y tiene que hacer algo con estos casos.
Lo que estás diciendo es que después de entre 13 y 15 años de cometidos los delitos, ahora sabemos que está mal, pero los tipos... porque son tipos grandes, tienen 30 y tantos años,
sí, siguen presos. Sí. Por ejemplo, el caso, solo por citar un caso, Lucas Matías Mendoza está privado de libertad desde sus 16 años, desde enero de 1997. Estamos en marzo de 2011. En el medio, entró siendo un chico de 16 años. Está casi ciego porque él tenía un problema de toxoplasmosis en un ojo y en un instituto de menores le pegaron un pelotazo en el otro ojo y perdió la vista del otro ojo. Está casi ciego. Ha tenido un hijo. Es otra persona. Y sigue preso. Tiene 30. Es del año... Lucas es del 80. Va a cumplir 31 años. Con suerte, si no se resuelgamos estos casos, ¿por qué? Y ese es el motivo del libro, ¿por qué me parecen tan graves y tan necesarios de difundir? Porque pareciera que estamos todos actuando de una manera absurda. Todos vamos a la cárcel y le decimos a estos jóvenes que sus casos, que sus condenas son inconstitucionales, que están mal aplicadas, que no se deberían haber... Pero ellos siguen presos. Van los diputados, han ido diputados a verlos, han ido funcionarios públicos, ha ido hasta un ministro a visitarlos, el ex ministro de Justicia Rosati, se han elevado proyectos de ley, los casos han llegado a la Comisión Interamericana, todos parecemos de acuerdo en que esas condenas no se deberían haber aplicado, pero no hemos encontrado, uso la primera persona, el plural, no hemos encontrado la manera de resolver estos casos, que son 5.
No se le puede poner el cascabel al gato, como se dice habitualmente, ¿no? Mira, vamos a escuchar un tema y yo te voy a preguntar, no ya por lo que pasa con los menores de 16, sino con ese segmento, entre 16 y 18, que me parece que sería bueno que conozcamos un poco más.
Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete Matará, pinata, matará, pinata, dueña. otra vez, otra vez.
Bueno, acabamos de escuchar Tonolec, Antiguos Dueños de las Flechas. Tonolec es un dúo chaqueño que hace una fusión de sonidos autóctonos, folclóricos y música electrónica. A mí me gusta bastante Tonolec. Sé que no a todos les gusta, pero me parece que... Bueno. Me alegro.
Sí, del operador.
Me alegro, porque siempre me mira. Cuando yo traigo cosas raras, me mira a veces. Y no coincidimos, pero bueno, en este caso coincidimos con el hombre del sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Estás contento con Valerie? ¿No? Bueno, estamos acompañados de Claudia Cesaroni, que nos está hablando, desasnándonos bastante sobre el tema de punibilidad. Claudia publicó el libro La vida como castigo, en el cual específicamente en este libro habla de los 5 casos de adolescentes condenados a prisión perpetua en Argentina, pero tiene varias otras publicaciones y aparte publica mucho en diarios, publica por allí en revistas. Uno, si la googlea Claudia Cesaroni, va a encontrar muchos artículos muy interesantes. Yo quería destacar el material interesante que hay en el sitio web del CEPOC, que a mí me sirvió mucho.
Ah, me alegró mucho. El sitio es cepoc.org.ar.
Sí, está muy bueno.
Somos varios que escribimos ahí, varios criminólogos y sociólogos, abogados que trabajamos estos temas.
Para los que gustan de estadísticas, hay un material estadístico interesante que uno puede entrarle y le sirve mucho para el análisis. Recién yo te decía que me interesaba saber cuál era la diferencia entre los menores que cometían un delito entre los 16 y los 18 años y eran condenados luego, y agrego a la pregunta, ¿cuál sería el régimen que se pretende, en caso de que se promoviera una ley que baje la edad de punibilidad, cuál es el régimen que se pretende para los menores de 16 años?
A ver, los de 16 y 17 hoy son punibles, ¿sí? Entonces, la ley vigente, que es la 22.278, es una ley de la dictadura del año 1980, que establece que para quienes cometan delitos y tengan entre 16 y 17 años, los jueces podrán, una vez cumplidos los 18 años, y este es un plazo que la ley establece para que estos adolescentes cumplan el tratamiento indicado por las autoridades judiciales, y aquí es muy importante que haya también, lo que hablábamos antes, políticas públicas concretas, espacios donde esos adolescentes puedan de verdad cumplir ese tratamiento. El término tratamiento penitenciario es un término muy discutido, pero en realidad lo que se trata es de que el adolescente tenga acceso a oportunidades que tal vez en su vida, digamos, hasta ese momento, como decíamos antes, no había tenido. Y eso concretamente es que pueda estudiar, que pueda aprender algo que le guste, que pueda adquirir un oficio, si está en edad ya de tener un oficio, o de terminar sus estudios secundarios, o de revincularse con su familia, o de curarse de algún tipo de adicción. Ahora, una vez que cumple los 18, el adolescente puede ser sometido a juicio, y ahí lo que dice esta norma de la dictadura es que los jueces tienen tres alternativas. Una es absolver, es decir, decidir que incluso aunque estuviera, digamos, comprobado que cometió el delito, si del tratamiento penitenciario, si de los resultados del tratamiento penitenciario se concluyera que sería más, digamos, negativo aplicarle una pena que dejarlo en libertad, porque realmente se puede ver en concreto su vida ha cambiado, que está, lo puede absolver, ¿no? Digamos, es una facultad que tiene el juez. La segunda posibilidad es condenarlo igual que un adulto. Y la tercera es aplicarle la pena de la tentativa del delito de que se trate. Esto trato de aclararlo bien concretamente. Claro. Es justamente como es un adolescente, se le aplica una pena atenuada. Es decir, si es un delito de homicidio y el delito de homicidio tiene una pena de 8 a 25, la tentativa del delito de homicidio tiene una pena de 10 a 15. Entonces, esta ley de la dictadura le da a los jueces esas tres alternativas. Absuélvalo, aplíquele una pena atenuada, es decir, la tentativa, la pena que le corresponde a la tentativa, o lo condena igual que un adulto. ¿Qué decimos muchos? Que en realidad esta facultad que tenía el juez, una vez que nuestra Constitución incorporó con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño, pasó a ser una obligación para los jueces aplicar la pena atenuada. ¿Por qué? Porque la convención dice que en el caso de los menores de 18 años, la pena de prisión tiene que ser el último recurso y por el periodo más breve que proceda. Y de esas dos opciones, el periodo más breve que procede es el de la tentativa. ¿Sí? Sí. Entonces, deja de ser facultativo y pasa a ser obligatorio, porque la convención está muy por encima de ese decreto de la dictadura. Es una convención con jerarquía constitucional. Lo que antes el juez podía hacer, muchos entendemos que ahora es obligatorio. Y es lo que no hicieron los jueces que condenaron a perpetua a estos pibes. Estos jueces lo que hicieron fue incumplir con esa jerarquía que tenía la convención y aplicaron igual pena que a un adulto. Por eso estas penas son ilegítimas.
Citaste a la Constitución. Bueno, nuestra Constitución habla de cárceles limpias. ¿Tu experiencia indica, y qué es lo que ha visto?
Sí, la verdad es que yo creo que una de las deudas más importantes que tiene la sociedad argentina y los sucesivos gobiernos, incluido el actual, que han cumplido funciones en otro país desde la vuelta a la democracia, es la cuestión del sistema penitenciario. Ahí es un espacio donde rige el no derecho. Esto no es una frase mía, es una frase de un criminólogo argentino, Iñaki Rivera Beiras, que hace mucho tiempo está en Barcelona. Es el reinado del no derecho. Esto se palpa desde el momento que un sujeto entra a una institución de encierro, cárceles federales, cárceles provinciales, es sometido a requisas humillantes, es golpeado. Hay una institución brutal que es la institución de la bienvenida, que es reconocida por todos los presos, que sucede en todas las instituciones, y es una especie de puesta en acto del ejercicio del poder más brutal. Es decir, bueno, aquí el poder somos nosotros. Estos relatos que hemos escuchado de la época de la dictadura, de los dueños y señores de la vida y de la muerte en los campos de concentración, lamentablemente, hay que decirlo, se reproducen en las instituciones de encierro en el hoy del 2011. Entonces, y esto después avanza, digamos, desde el preso que hace esfuerzos durante años para tener un puntito que le permita, porque los presos son calificados, ¿no? Digamos, hay un proceso de infantilización de los presos, en los que son calificados con notas de conducta, de concepto. Entonces, si se porta bien, si no contesta, si estudia, si va a la escuela, le suben un puntito y tal vez ese puntito le permite visitar a la familia. Ahora, un día ese preso le contestó algo a un celador, o bien el celador no le cayó bien, o bien ese preso reivindicó algún derecho, y en un perverso juego de la oca, ese punto y más puntos se pierden, y tal vez ese preso que estaba, en, por ejemplo, en la cárcel de Ezeiza y era visitado una vez por semana por su familia, lo mandan a Viedma, o al Chaco, o... Entonces, no solo la violación de derechos humanos tiene que ver con los golpes, sino también con estas cuestiones.
Me queda un minuto, sí. Con lo cual te voy a hacer una pregunta, pero que va a ser muy taxativa. ¿Vos creés que en el sistema jurídico, en el, digamos en lo que llamaríamos el campo jurídico, uh-huh. ¿sí? ¿Hay voluntad de discutir esto y de pensar seriamente esto, o están más... dispuestos a dejar hacer?
Yo creo que no hay que dejarle el tema al campo jurídico. Te lo contesté en menos de un minuto. Y hay que abrirle esa discusión a otros ámbitos.
El sentido común, ¿en qué te afecta cuando ves a la vecina de enfrente, al taximetrista, al portero hablar y decir las cosas que dicen sobre uh-huh. el tema de la inseguridad? ¿Qué sentís?
Yo trato de conversar con todo el mundo y plantearle que todas las cosas que nosotros decimos que les pasan a estas personas que están privadas de libertad, le pueden pasar a su hijo, señora, a su hermano, señor taxista, a su primo, señor vecino. Y que no es un problema de otros que son unos monstruos, sino que, digamos, esos otros no son monstruos y le puede pasar a cualquiera. Entonces simplemente hay que intentar ponerse un poco en el lugar de esos otros, no, nada más.
En tal caso, como todos los otros somos nosotros, uh-huh. ¿no?
Doctora Claudia Cesarone, autora de La vida como castigo, bueno, más allá de su enorme currículum, agradecerte la presencia aquí en Bajo gracias. El Volcán, y queda abierto el debate.
Cómo no, gracias a ustedes, un placer de verdad.
Gracias, Pato, en la operación, la musicalización. Y Daniel, gracias. Nos estamos viendo.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.